sentarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si fuera me oís bien. Fuera me oís bien, yo me oigo demasiado yo a mí mismo. Hay gente que se cansa de oírse a sí mismo, ¿no? Yo me oigo demasiado a mí mismo ahora mismo. Pero así, muy bien. Ok. Como dicen en Andalucía, una jarta. Muy bien. Pues hace unos días hemos estado en una campaña. Nos invitaron una iglesia a ir una campaña al aire libre. Estábamos allí de pie delante de una congregación, bueno, era al aire libre, una multitud de personas. Estábamos aquí en una plaza en Madrid, al aire libre. Nos habían invitado y nos habían dicho, tú vas a compartir, tú vas a hablar del mensaje de Dios y también vais a cantar. Y fuimos con el equipo de música y fuimos allí, nos presentamos delante de este grupo de personas, así como pues como estamos ahora. Claro que había más gente porque era al aire libre. Y yo estaba hablando allí a la gente y de repente, yo no sé por qué, pero me encontré a mí mismo, que no sé si era porque no me oía, pero me encontré a mí mismo y estaba gritando y estaba diciendo, hoy es día de visitación, hoy es día de visitación, porque cuando tú y yo nos ponemos a alabar a Dios, Dios mismo desciende de los cielos y baja aquí a la tierra y empieza a tocarte. Seguí hablando y dije algo que yo tampoco había dicho antes. La Biblia dice en Salmo 22 que Dios habita en la alabanza de su pueblo, así que cuando le alabamos podemos esperar que ocurra cualquier cosa, porque Él ha prometido bajar. Él ha prometido bajar. Eso es tremendo. Seguí hablando y recordé otro pasaje y también me encontré a mí mismo que estaba gritando, como, gracias José Luis, porque dijo que predicar era proclamar, ¿verdad? No conozco ninguna proclamación que se haga a escondidas en un sitio y con voz baja, sino una proclamación tiene sentido de proclamar. Menos mal que yo no he estudiado yo lingüística, me suspenderían ahora mismo. Proclamar significa proclamar. Tiene sentido de proclamar. Y allí estaba delante de la multitud y estaba diciéndoles esto. Jesús dijo, cuando recuerda que cuando Jesús vino a la tierra no había habido una visitación en la tierra como la que hubo el día que Jesús descendió a la tierra, porque recuerda que el Espíritu Santo se había derramado sobre reyes, sobre algunos profetas, pero el día que Jesús vino, Juan el Bautista dijo algo que no se había dicho antes, y esto era lo que dijo Juan el Bautista acerca del Mesías, y el mismo Jesús dijo, hoy el reino de los cielos se ha acercado. Todo el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo esto, desde hoy en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan para ministrar al Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros somos la iglesia del Señor? ¿Cuántos saben eso? Dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, cada uno de los creyentes forma la iglesia, y la Biblia enseña que la iglesia es un tipo, un símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Que la iglesia debemos de ser solamente una cosa, es decir, uno en Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Así que yo estaba hablando a esta gente y les dije, sabes, desde hoy en adelante yo creo que los cielos están abiertos en esta ciudad y hay ángeles que están subiendo y están bajando para ministrarte a ti y a mí, porque Jesús lo dijo, desde hoy en adelante vendrán a ministrar al Hijo del Hombre. Eso significa su iglesia, que somos todos nosotros. ¿Cuántos se alegran por esa noticia? ¿Les gustaría tener una visitación de ángeles? ¿Verdad? Estábamos cantando La Victoria está en Jesús, después de decir estas dos cosas, y de repente una mujer que estaba en medio de la multitud salió corriendo con una muleta en sus brazos. Yo pensé que a lo mejor ahora nos van a echar, a lo mejor viene a bajarnos de la plataforma por gritar. Pero esta mujer no venía con malas noticias, venía con buenas noticias. Esta mujer vino a dar testimonio, dijo, mientras que estábamos cantando, fíjate que nadie le tocó, nadie oró por ella, no se hizo nadie. Dice, mientras que estábamos cantando, dice, Dios acaba de sanarme la pierna completamente. Y se lo dijo al pastor, el pastor me dio a mí la noticia, y me dijo el pastor, yo conozco a esta mujer, no es una cualquiera o de esta gente que uno no se puede fiar, sino yo conozco a esta mujer porque ha tenido varias operaciones y tenía la rodilla destrozada aún después de las operaciones, pero la mujer solamente hacía falta ver su rostro para poder creer lo que decía, Dios acaba de sanarme instantáneamente ahora en un abrir y cerrar de ojos. Eso nos animó muchísimo a seguir levantando el nombre de Jesús, porque sabíamos que Dios estaba cumpliendo su palabra. Él había venido a descender en medio de la alabanza de su pueblo. Eso dice Éxodo 14:14. Dice que cuando tú y yo nos ponemos del lado de Dios, dice que Dios mismo viene y pelea por nosotros. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen luchas que no pueden vencer? ¿Cuántos tienen luchas que son más grandes que tu propia capacidad para resistir o más allá triunfar? ¿Cuántos? Solamente uno allí otros. ¿Quién da más? Allí hay más. Qué bueno. Yo también levanto la mano. Felicidades, porque el día que tú tienes luchas que no puedes vencer, le das oportunidad a Dios a venir a cuando le das gracias a Dios por tus problemas, le das alabanza a Dios, le das oportunidad que Él venga y se ponga de tu lado a luchar por tus problemas. ¿Entiendes? David ganó a enemigos mucho más grandes que él, ganó a un Goliat que le superaba en estatura y en todo. Él era un adolescente, 14, 15 años, ganó a un gigante. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta de que él no podía ganar al gigante, pero sabía, Dios es todopoderoso y él nunca ha perdido una batalla, así que me voy a poner del lado de Dios y tengo la victoria asegurada. Y ganó la batalla. Estos días estábamos en el lunes, martes y miércoles, estuve en Tu Pueblo Televisión, nos invitaron a participar en un telemaratón. Es un ministerio cristiano que está abriendo los teléfonos para que cualquier persona que quiera apoyar, que crea en la televisión cristiana, llama, puede dar un donativo, una ofrenda, y así puede hacer que este canal de televisión pueda seguir emitiendo. Estuvimos allí lunes, martes y miércoles, y Dios puso en mi corazón orar también por las necesidades. Orar por las necesidades de la gente, porque las personas llaman, dan su donativo, y también hay gente que llama y pide, hace peticiones de oración. Entonces estábamos en el canal y estábamos orando por las peticiones de oración para lunes, martes, miércoles. Lo único que puedo decir, yo no sé cómo, porque no podíamos ver a la gente, no podíamos tocarles o imponer manos ni nada, pero llegaron reportajes es lunes, martes y miércoles de gente que ellos dicen que han sido sanados en su rodilla, en su espalda, diferentes cosas, y uno se queda sorprendido porque uno empieza a ver que la palabra de Dios funciona. Y el caso que más me llamó la atención fue, llamó un niño que se llama Joaquín, y este niño tenía un problema de esquizofrenia, y llamó para decir esto. Mientras que se oraba a través de la televisión, por el canal, el niño dice que está sano y ha corrido a abrazar a sus padres para decirles que él se encuentra perfectamente bien, que el problema que tenía ya no está, y que quiere ser como los que están allí en la televisión. Ahora, yo sé que lo que quería decir este niño, porque nosotros no somos nada, somos vasos de barro, pero el día que el vaso de barro tiene la presencia de Dios en su vida, y la gente corre a ti, no corren a ti, no corren a mí, no corren a nadie, corren a la presencia de Dios que está en ese vaso de barro. De hecho, el barro puede ser un material muy feo y muy repugnante, ¿verdad? Pero si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, la gente va a venir a ti, pero recuerda, no vienen a ti, vienen a la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen eso? Así que hemos estado viendo cosas que nos llaman la atención, y hemos estado viendo que realmente Dios ha abierto los cielos. Hemos visto que realmente la palabra de Dios es verdad, que Dios está operando y haciendo cosas que uno no puede pensar o uno no puede colocar de una forma lógica cómo Dios puede hacer estas cosas en medio de nosotros y verlas con estos ojos, pero están escritas en su palabra. Yo voy a contarte la historia de un hombre que te va a sorprender. He traído aquí una biografía de varios hombres de Dios, y voy a contarte algo de la historia de este hombre que te va a sorprender si lo encuentro. Ya están orando algunos para que lo encuentre, ¿verdad? Aquí está. William Branham era un americano que era pobre, dicen que era de los pobres, de los más pobres. Vivía en Estados Unidos, y dice que cuando era pequeño Dios le visitó, le habló, le dijo: mira, apártate de este mundo, dedícate a, en otras palabras, a buscarme, porque voy a hacer grandes cosas contigo. Ahora, para que haya un poco de credibilidad a la hora de lo que te voy a contar de este hombre, te voy a leer lo que dijo Gordon Lindsay, que es el director de Cristo para las Naciones, donde estuvo estudiando Flores. Así que si tienes algún problema con lo que voy a contar, luego hablas con Flores. Él escribió acerca de este hombre, también otras personas, Gregorio y Rebeca, han estudiado en esta escuela, en fin. Es un hombre reconocido, y voy a leértelo. ¿Quieres que te lea? ¿Te vas a aburrir? ¿No? Lo que este hombre escribió de William Branham, ¿por qué es tan sorprendente? Lo que te voy a decir, que uno parece que no lo puede creer. Dice: la historia de William Branham está tan fuera de este mundo y más allá de lo ordinario, que si no hubiera disponibles un montón de pruebas infalibles, las cuales documentan y atestiguan su autenticidad, uno pudiera bien ser disculpado de considerarla increíble o improbable. William Branham. Este hombre dice que él tuvo una visitación de Dios y empezó a predicar y empezó a reunir a miles de personas, y una vez estaba bautizando a 130 personas, y de repente dicen que se apareció una luz que bajó y se oyó una voz del cielo que habló a este hombre. Ahora, había 4.000 personas de testigos viendo lo que le estaba aconteciendo a este hombre. Después siguió su vida, y dicen que tuvo una visitación de un ángel que le dijo que le iba a dar dones en los cuales él iba a ver en los problemas de las personas, y le iba a dar también discernimiento de las enfermedades, iba a orar y Dios iba a respaldar. Lo tremendo no es que solo quedó en palabras, sino que este hombre empezó a ver todo eso. De hecho, dicen que en muchas reuniones donde le invitaban, no empezaba la reunión porque decía que no había venido el ángel. Que se le paraba un ángel aquí y el ángel le iba dirigiendo todo lo que tenía que hacer, y él lo hacía. Es más, había veces que él tenía visiones de cómo iba a acontecer una reunión, y cuando llegaba a la situación él ya sabía lo que iba a pasar y solamente tenía que actuar conforme a la visión que había tenido. Ahora, si a estas alturas piensas que estoy loco contando estas cosas, pues aquí hay gente que me conoce, puedes hablar con ellos y te lo van a confirmar. Pues hablar con José Luis o con Flores, te van a decir: bueno, otra cosa, yo de pequeño me llamaba Manolito, y después cuando crecí me llamaba Manolo, y después de 6 años casado, mi esposa se me queda mirando una vez en el salón y me dice: ¿sabes? No me gusta Manolo, me gusta más Manuel. Así que con todos ustedes, aquí Manuel Ramírez para servirles. Y hecho esta aclaración, prosigo. ¿Sabes? Había una mujer llamada Catherine Kuhlman. Ella realizaba servicios donde oraba por sanidad, y esta mujer recibía miles y miles de cartas, tantas cartas que ella no podría contabilizar las cartas, y ella no podía orar por cada una de las cartas que le llegaban. Sin embargo, dicen que había gente en sus reuniones que era sanada, y había otra gente que no era sanada, y que cuando iban a su habitación o iban al hotel o a cualquier lugar en la noche, dicen que sentían como una presencia extraña había entrado a su habitación, y que como una mano le había operado un milagro, porque decían automáticamente: quedé sano. era imposible que esta mujer orara por cada una de las peticiones que había. Dice que gente era sanada solamente por enviar cartas, y aún después de su muerte gente seguía siendo sanada. Y sabes, uno dice, pero ¿y esto cómo puede ser? Yo te voy a decir por qué puede ser. Puede ser porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y Dios quiere llegar, un Dios tan grande, se tuvo el tiempo para hacerse pequeño y para llegar a tu necesidad aquí en la tierra. Yo he contado muchas veces, estuve más de un año y medio enfermo y Dios me sanó, porque yo era un ignorante, yo no conocía nada de lo que estaba aquí en la Biblia. Y conforme empecé a meterme y a conocer a Dios a través de su palabra, conforme más y más tomaba la medicina de Dios, más y más dejaba de tomar la medicina de los médicos, y Dios me sanó. Este pobre clamó al Señor y le libró de todos sus temores. Dios es tan grande que tiene tiempo para atender tu problema, aunque parezca el más pequeño. Dios tiene tiempo. ¿Sabes qué? La Biblia dice en el Salmo 103, porque si los cielos están abiertos, y Jesús dijo, desde hoy en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan para ministrar. Yo lo creo. El Salmo 122 dice que los ángeles son aquellos que ejecutan la palabra de Dios. Y Primera de Tesalonicenses dice también que los ángeles son los ejecutadores del poder de Dios. La Biblia dice que Dios es el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos creen eso? Así que hay una deducción muy sencilla. Como veis, yo, mi pensamiento es muy sencillo siempre. Proclamar tiene sentido de proclamar, y Señor de los ejércitos significa que el Señor tiene ejércitos. El Señor tiene ejércitos que están en el cielo esperando que alguien se ponga de acuerdo con lo que está aquí escrito. Están los ángeles y los ejércitos de Dios, porque los cielos ya están abiertos. Dios ya se acercó a la tierra, ya dio el primer paso. Ahora Él está diciendo, acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Sabes? El cielo está esperando que alguien abra una Biblia y crea lo que aquí pone. ¿Sabes lo que enseñó Jesús? Jesús dijo esto, escúchame, esto es importante. Jesús dijo, los que guardan mis mandamientos son los que me aman. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo yo guardar los mandamientos de Dios si no conozco su palabra? ¿Me entiendes? Y no estoy hablando de una idea intelectual y teológica. Estoy hablando a todos los que están aquí, pidiéndole a Dios que ponga una desesperación dentro de nosotros, que nos demos cuenta de cuál es nuestra condición sin Él, para que nos desesperemos y salgamos con todas nuestras fuerzas y como sea a conocer más de Él. Y Él se ha revelado aquí a su palabra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dice después que los que le aman guardan su palabra. Y después dice, los que permanecen en mi palabra van a pedir y yo le voy a dar. Voy a decirlo otra vez. Dios dice, yo quiero saber si tú me amas. Y Él dice, si tú guardas mis palabras que están aquí, yo voy a saber que tú me amas. Y cuando tú guardes, cuando tú entres a conocer a Dios y hacer lo que Él sencillamente te pide, no te compliques. Cuando vengas a Dios a conocerle a Él y sencillamente hacer lo que en tus ojos, en la luz que tienes, ves que debes de hacer, sencillamente, conforme le vas conociendo, hace lo que Él te pide. Dice que luego tú vas a poder orar y que cuando tú ores, Dios te va a responder. Dice, no habéis pedido en mi nombre, pero ahora vais a pedir en mi nombre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos quieren que el Señor le conteste su oración? ¿Verdad? Allí han levantado las dos manos, que Dios te bendiga. Yo también las levanto. Yo quiero que Dios conteste mis oraciones. Había problemas, había gente que pedía, pero pedía mal, y había gente que pedía y pedía para que le tocara la lotería. Pero cuando empiezas a conocerle a Él, cuando empiezas a acercarte a Él, Él te cambia, Él te transforma, Él cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, y tú empiezas a pedir bien. Ya no pides para ti, pides para que su reino avance aquí en la tierra. Y yo te digo que si tú te pones a favor del reino de Dios aquí en la tierra, lo que pidas lo tienes. Si tú entras a conocer a Dios, a pasar tiempo con Él, a meditar en su palabra, a adorarle y alabarle, los cielos están abiertos. Él murió, triunfó, resucitó en la cruz. Él va a enviar sus ejércitos para que estén a tu favor. Y empiezas a caminar en todo lo que Él te dice y empiezas a pedirle para que su reino avance. Yo te digo que Dios moviliza a sus ángeles a tu favor. Y es más, yo he leído Corintios un montón de veces. Pero un día de estos que te sientas en el sofá y dices, bueno, voy a abrir la Biblia, abro la Biblia y leo 1 Corintios 3:8, y dice esto: Dios conoce a los que le aman. Dios conoce a los que le aman. Y yo me quedé hundido en el sofá, diciendo, Dios mío, tú no me conoces por cómo yo vista, tú no me conoces por lo bien que yo trabaje, tú no me conoces por lo bien que yo cante, tú no me conoces a mí por nada de lo que yo haga, tú me conoces a mí si yo te amo. ¿Sabes? Si entras a conocer a Dios, pasar tiempo en su presencia, adorarle, cantarle y a conocerle su palabra, yo te digo que desde los cielos Dios le da un codazo a Jesús y le dice, mira, aquel me ama, y llama a sus ángeles y ¡bum!, vienen los ángeles y les dice a los ángeles, mirad aquellos que están allí en aquel salón, aquellos me aman. Y los ángeles le dirán a Jesús, pero ¿cómo sabes que estoy cambiando las cosas, le van a decir, yo conozco a aquellos, y los ángeles le van a preguntar, ¿y por qué dices que los conoces? Y Jesús les va a decir, porque ellos me aman, yo les conozco porque ellos me aman, porque ellos me aman, porque ellos me aman. Y sabes, es hora de que, ¿cuántos han recibido a Jesús? ¿O han hecho una oración para recibir a Jesús? La Biblia dice que cuando tú hiciste eso, naciste otra vez. Que cuando tú hiciste eso, fue mejor que haber salido ileso de un accidente. Fue mejor que te tocara un premio. Cuando tú hiciste eso, la Biblia dice que volviste a nacer. Y yo voy a decirte algo, no eres cualquier cosa, porque la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes? Jesús era el hijo de Dios, y ahora ha dicho que por amor todos los que crean en Él también van a ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Jesús, Dios dio un hijo, y mira todos los que ha cosechado. ¿Sabes? Cuando das, recibes. Eso está en la Biblia. Jesús dio un hijo y ha recogido miles, millones de hijos a través de los tiempos hasta ahora. No somos cualquier cosa, salimos de Dios, volvimos a nacer y ahora somos la imagen de Dios. Y ahora Dios está diciendo, ven, acércate a conocerme, acércate a saber cómo soy yo, acércate a conocer todo lo que está aquí escrito, y haz sencillamente lo que yo te pido. No te compliques, sencillamente lo que tú ves. Saúl dice que tuvo un encuentro con un profeta. Él estaba buscando un burro y se encontró a un profeta, y el profeta le habla y le dice a Saúl, Saúl, ¿sabes para quién va a ser todo este reino que está delante de tus ojos? ¿Sabes para quién va a ser todo este reino y todo lo codiciable de Israel sino para ti? Y Saúl se quedaron los ojos abiertos, porque el profeta le estaba diciendo, a partir de ahora tú, que eras un siervo, que eras ganadero, que estabas cuidando con animales, desde hoy en adelante vas a ser rey. Desde hoy en adelante vas a ser el rey de toda esta nación. Y él se asustó y dijo, soy de la tribu más pequeña de todas las tribus, y soy de la familia más pequeña de esta tribu, que es la más pequeña de todas las tribus de Israel. En sus propios ojos dice la Biblia, 1 Samuel, que él era pequeño. Sin embargo, Dios, lo subió. Curiosamente, externamente, dicen que Saúl era rubio, de buen aspecto, de buen parecer, y que cuando estaba todo el pueblo congregado podrías ver fácilmente a Saúl, porque él de hombros para arriba era el más alto. Y cuando le nombraron rey, a simple vista era el mejor rey. Él era el que mejor apariencia tenía y estaba allí delante de ellos. Pero Saúl era un hombre que empezó bien y acabó mal. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Samuel 15. Vamos a leer algunos versículos, porque Dios le dio una orden muy sencilla a Saúl. Le dijo: Saúl, vas a ir a la guerra y vas a ganar. ¿Ves? Él fue a la guerra donde Dios le dijo, tuvo tiempo para venir con Dios, Dios le dio instrucciones y él fue a hacer cosas. Dice: pero tienes que acabar con todos los bienes de ese pueblo, no quiero que te contamines con nada de lo que tienen ellos. Él va a la guerra, ganan. Primera de Samuel 15, 17. Fíjate, aquí te confirmo lo que te dije antes. Primera de Samuel 15, 17. Si no tienes Biblia, compártela con el que tienes al lado. Hay Biblias allí detrás también. Primera de Samuel 15, 17. Y le dijo Samuel, recuerda que Samuel era el profeta, él era el juez. Él era el que gobernaba. Cuando Dios le dijo al juez, al que tenía el control, le dijo: mira, ya se te acabó el puesto, porque el pueblo me ha pedido rey. Él se puso triste. ¿Sabes qué le dijo Dios? Le dijo: Samuel, ya, tranquilo, ya no te pongas más triste, porque no es a ti a quien han quitado como rey, sino me han quitado a mí como rey, y ellos piden un rey de entre ellos. Y por eso Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Versículo 17 dice, el profeta le habla, aunque le dio una orden muy sencilla, pero él no hizo caso. Le dio una orden sencilla, pero no hizo caso. Dios le dio la victoria, Dios le dio todo, pero no hizo caso lo que Dios le había dicho. Este hombre empezó bien. Dice que cuando le nombraron rey, antes de lo que vamos a leer, y estaba hablando con el profeta, dijo: desde hoy en adelante profetizarás, y le dijo varias cosas. Y dice que cuando estaba hablando con el profeta, se dio la vuelta. Recuerda que él era ganadero y estaba buscando un asno, unas asnas de su padre, y se encontró con el profeta, le da esta palabra. Dice, habla con el profeta, se da la vuelta y camina. Dice, cuando le dio la espalda al profeta, el corazón de Saúl fue mudado en otro hombre, y dice que todas estas señales le ocurrieron y empezó a profetizar. Un día el enemigo estaba acosando a Israel, y dice que el pueblo temía y el pueblo estaba angustiado porque el enemigo era grande, y les iban a derrotar sus hijos, sus esposas, su futuro. Y dice, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y se encendió en ira en gran manera, y tomando bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre a luchar contra el enemigo y ganaron. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y Saúl sabía convencer a la gente para ir a la guerra. Él dijo: si tenéis miedo por vuestras posesiones, que las vais a perder, yo me voy a encargar que si no salís a la guerra conmigo, yo también la voy a acabar con vuestras posesiones. Así que dijeron: ya lo hemos perdido todo, vamos contigo a la guerra. Y Dios le dio la victoria. Vamos al famoso versículo 17. Y le dijo Samuel: fíjate, aunque eras pequeño en tus propios ojos, Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor no te ha ungido como rey sobre Israel? Y yo voy a hacerte una pregunta. Aunque tú te sentías mal, aunque hayas pasado tiempos de miseria, aunque hayas pasado tiempos de derrota, que parecía que uno ya no puede estar más derrotado, El Señor te hace la misma pregunta. ¿No aceptaste tú a Jesús en tu corazón y Él no te ha puesto como, Él no os ha puesto como reyes y sacerdotes? ¿Verdad? Y fíjate lo que le dice Saúl. Le dice, mira, no hemos hecho caso, pero hemos cogido los animales y hemos cogido todas estas cosas con las cuales no nos teníamos que contaminar, pero era para ofrecer un sacrificio al Señor. Wow, qué bonito. Has desobedecido, pero en realidad he desobedecido para ofrecer sacrificios al Señor. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Le dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Versículo 23. El profeta se le queda mirando, porque mira, yo he empezado esta reunión contándote testimonios de lo que yo he visto que Dios está haciendo, contándote testimonios de la vida de otras personas. Cuando te hablé de William Branham, dicen que en los tiempos modernos no había habido un hombre como William Branham. Dicen que era usual que cuando él predicaba aparecían luces alrededor de él. Y dicen también que varias personas vieron un halo alrededor de él cuando predicaba. Y yo tengo la fotografía de esa época en mi casa de cuando se hizo esa fotografía. O sea, te estoy hablando de cosas que uno no puede creer. Si ya definitivamente piensas que estoy loco, qué bueno. Pero ¿sabes qué? William Branham no acabó bien. ¿Sabes por qué no habías oído hablar de él? ¿Sabes por qué has oído hablar de otros pero no de él? La gente no habla mucho de él, porque este hombre empezó bien. Miles de personas se sanaron, cientos de personas, miles de personas recibieron al Señor con él, pero tampoco acabó bien. No acabó bien. ¿Sabes? Este era un hombre que no le importaba el dinero, y le importaba tampoco el dinero, que empezó a hacer cuidadoso con la administración, y sus compañeros más fieles empezaron a pensar que él era un irresponsable. Celebró campañas tan grandes, pero los fondos eran tan pequeños que cayó en quiebra, y el gobierno le denunció al hombre de Dios porque no fue responsable. Empezó a hacer cosas que Dios no le había pedido. Dios le había pedido ser un evangelista, ora por las necesidades, y le había dado instrucciones claras, y Dios estaba sanando a gente y salvando a personas a través de su ministerio, pero a él le gustaba enseñar, y empezó a enseñar. Él predicaba y hablaba de la Biblia y daba el mensaje de salvación, pero empezó a enseñar cosas más profundas de la Biblia, y empezó a enseñar cosas extrañas que no tenían mucho sentido, y le avisaron: Branham, no te salgas de lo que Dios te ha dicho. Tú te acercaste a Dios, Dios te habló y empezaste a hacer todo lo que Dios te decía, y mira el fruto. No empieces a hacer algo que Dios no te está pidiendo. A veces hay gente que quiere ser más buena que Dios, ¿me entiendes? Y uno se mete en líos. William Branham empezó bien y acabó mal. Este hombre Saúl empezó bien, la unción de Dios estaba, sí, el poder de Dios estaba, sí, Dios le respaldaba, sí, pero acabó mal. Por lo que te voy a leer aquí, en el versículo 23, el profeta le mira y le dice, yo esto lo estaba leyendo una vez en mi trabajo, porque yo estaba trabajando por la tarde y mi trabajo es de supervisor en una central. Ahora solo trabajo 4 horas, pero en aquel tiempo estaba tiempo completo en esa empresa, y estaba leyendo este versículo yo a solas, supervisando todo, gracias a Dios que no había ninguna emergencia, y leí esto y fue tremendo. Dice, por cuando tú desechaste la palabra del Señor, hoy el Señor te desecha a ti. Cuando yo leí eso, estaba sentado en la oficina y me tiré al suelo. Por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, hoy Dios te desecha a ti. Yo me tiré al suelo a llorar. Dije, Dios mío, por favor, guárdame para poder oír bien. Pon en mí el deseo de buscarte. No me hagas un religioso. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, Él pone el querer como el hacer. No es cuestión de que tú ahora seamos religiosos y nos pongamos allí y venga. sino yo le digo, Dios mío, mi corazón es frío, yo no merezco nada, pero por favor, visítame y enciende algo aquí dentro de mi corazón, una pasión para que yo pueda buscarte, para que yo pueda oír de ti y para que yo pueda caminar en la palabra que tú me das, porque no quiero que me deseches. Y luego sigo leyendo en el versículo 27, en el versículo 27, entonces Saúl, imagínate cómo estaba, Dios le hizo rey siendo él nada, ahora falló, porque en el fondo él se veía pequeño, y se agarra al profeta, le dice, por favor, volviéndose Samuel para irse, versículo 27, él se asió, Saúl el rey se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú, que es mejor que tú. ¿Sabes? Dios quiere hacer algo tan glorioso en este tiempo. Dios quiere hacer algo tan grande en esta hora que se escapa a nuestro entendimiento y no lo podemos creer. Dios quiere derramar su gloria. Dios quiere que haya una visitación del cielo aquí en la tierra para siempre eterna. Y está buscando hombres y mujeres que simplemente tengan tiempo a escucharle y hacer lo que él le pide. Y no apartarse nunca más de ahí. Porque si no, el Señor se lo va a dar a alguien que es mejor que nosotros. Y sabes, el mundo se está muriendo allá afuera. ¿Sabes? Una madre una vez llamó llorando, por favor, que alguien me ayude, porque otro caso, mi hijo tiene esquizofrenia, está abusando de mí, hay violencia y barbaridades que ni se pueden contar, por favor, ayúdenme. Oramos por ella. Padre, en el nombre de Jesús, tócala. Al día siguiente leo en los periódicos de otra mujer que se había suicidado y que había matado a su hijo porque tenía el mismo problema. Los médicos la habían desahuciado, no podemos ayudarla. Y escribió una nota y dijo, los médicos no me pueden ayudar, la medicina no me puede ayudar, no me dan un lugar para mi hijo, he decidido acabar con todo. ¿Sabes? Cuando yo leía esa noticia, oré más por la otra mujer. ¿Sabes? Buenas noticias, porque la otra mujer dijo, no sé qué pasa con mi hijo, pero no se despega del canal cristiano, quiere mirarlo, está completamente cambiado. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sabes? Hay un mundo que está allí esperando que tú oigas su palabra y que empieces a caminar por ella, porque los cielos están abiertos y Dios quiere visitarte. Y sabes, esto no es un mensaje propagandístico de buenas cosas, es un mensaje para que nos pongamos alertas para vivir una vida rendida y consagrada a Él, porque hay gente afuera que se está muriendo, incluso hay gente aquí dentro que se está muriendo. ¿Me entiendes? Y Dios quiere despertarnos. Dice la Biblia que un día Dios despertó el espíritu de un pueblo y que se pusieron en marcha. Y yo le pido al Padre, Padre, por favor, manda tu Espíritu Santo y despierta tu espíritu en nosotros para que nos pongamos en marcha. Porque vamos a ver cosas que otros no han visto. Vas a contar cosas que nunca había soñado ver. Vas a ver cosas que dices, había oído, pero ahora ya no sé solamente que Dios es bueno, ahora estoy viendo la bondad de Dios. Voy a pedirte que te pongas en pie, que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y le voy a pedir a Clovis que venga, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si el Espíritu de Dios te está hablando, si el Espíritu Santo te está hablando, dile, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero hacer lo que tú me pidas.